El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran, queridas y queridos radioescuchas? Les habla Laura Martínez Águila en la conducción de Audiencias IMER. Estamos en una emisión más de nuestro programa grabado desde casa. Continuamos en nuestra jornada nacional de sana distancia, así que esperamos que todas y todos ustedes se encuentren bien de salud, pero también procurando su salud emocional, mental en estos periodos en donde nos quedamos en casa, resguardándonos en lo individual y ayudando en lo colectivo. Le enviamos un saludo a nuestro locutor Omar Mejía, que debe estar haciendo lo propio, y también vámonos a los saludos de todas nuestras emisoras que se enlazan para Audiencias IMER, comenzando con la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán, La Popular. Y a quienes nos escuchen a través de Radio México Internacional, www.imer.mx/RMI. Les recordamos a nuestras audiencias del norte, sur, centro del país que pueden comunicarse a la Defensoría a través del WhatsApp 55 66 94 97 88. ¿Qué hacer ahí? Enviarnos una nota de voz con su nombre, su entidad, la emisora de la cual nos hablan, el programa al cual nos quieren hacer su comentario y observación. Teléfonos de la Defensoría 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. Nuestro correo audiencias@imer.com.mx. Nos encuentran en redes sociales, Facebook y Twitter, simplemente con un @audienciasimer. Y también les invitamos a que pasen a nuestra página www.imer.mx/defensoría. Ahí tienen todos los programas que ha habido de 2019, este cachito del 2020 que llevamos hasta la fecha. Comenzamos. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Ya es el cuarto programa del mes y este miércoles abordaremos los derechos de las personas con discapacidad en su calidad de audiencias. Hemos rescatado las intervenciones de la maestra Juanedi Vizcaíno Silva. Ella es parte del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. La escuchamos en el seminario para defensoras y defensores que, como ustedes recordarán, el Instituto Federal de Telecomunicaciones organizó en febrero de este año. Y en este caso en concreto, el artículo 258 de nuestra siempre citada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014. Siempre nos referimos al 256 porque tiene 9 fracciones, porque es, digamos, más fácil ramificar, profundizar y sacarle jugo a esas oportunidades que nos dan los derechos de las audiencias para entenderlos un poco mejor. Pero no nos olvidemos que tenemos el 258 y este artículo principalmente se enfoca en la parte de la accesibilidad, digamos, un poco más técnica para los derechos de las audiencias con discapacidad, es decir, que puedan acceder a subtítulos, a los recuadros de lengua de señas, etcétera. Ya los mencionaremos un poco más adelante. Pero la segunda fracción del artículo 258 es muy clara en decir que debemos poner el énfasis al reconocimiento de las personas y de sus capacidades. Y esto me parece clave. De hecho, si lo recordamos, en nuestras entrevistas de marzo, varias de nuestras invitadas del INMUJERES, de CONAPRED, nos recordaron la importancia de la transversalidad en el alcance y la garantía de los derechos. En marzo era específicamente para las mujeres, pero no recordamos que lo hacían con una visión mucho más amplia. La transversalidad para el alcance de la igualdad, la garantía de la igualdad. ¿Y a qué nos referimos con la transversalidad? Es decir, que no se trata únicamente de hablar de un sector de la población de vulnerabilizado o vulnerable como las mujeres pobres o las mujeres de la periferia o solo para las mujeres indígenas o para la población con discapacidad. No. Pensémoslo en qué pasa cuando todas estas características se van intersectando. Nos pueden dar posibilidades de alcance de la igualdad y de visibilizarla, o nos pueden hablar de rasgos de desigualdad que debemos de atender. Entonces, estos derechos de las personas con discapacidad, primero que nada, responden al marco de los derechos humanos. Y cuando hablamos en el marco de derechos humanos, nos estamos refiriendo a seguimientos internacionales que ya son discutidos por la ONU principalmente, la UNESCO también, claro, que están ahí. Para tener más claridad de lo que nos habla la Organización de las Naciones Unidas, vamos a escuchar lo que nos dice la maestra Vizcaíno al respecto.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el instrumento internacional en el que se establecen los derechos de las personas con discapacidad, y que nos da todo este bagaje y todo este parámetro en la materia. La convención, en esta convención se especifica la obligación que tienen los estados parte, como en la mayoría de los instrumentos internacionales, como ustedes sabrán, de promover, proteger, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas, en este caso de las personas con discapacidad.
Entendamos, a partir de esta participación, que necesitamos un reconocimiento principalmente de las distintas discapacidades que existen: la auditiva, la visual, psicosocial, intelectual, la motriz. Digamos, esa es como la primera en la que nos imaginamos, de hecho tenemos un icono muy reconocible de ella. Pero vamos a poner atención en aquellas que sean menos visibles. De acuerdo con la maestra Vizcaíno, las discapacidades psicosocial y auditiva son de las menos visibilizadas, así como la discapacidad intelectual. ¿Por qué importa ponerle atención a aquellas que son las menos reconocidas? Hay que tener el cuidado de no caer en los estereotipos o en los estigmas. En esa entrevista que tuvimos con la maestra Tania Ramírez del CONAPRED, si ustedes recuerdan, queridas y queridos radioescuchas, nos hablaba que el estereotipo es esta suerte de ideas o nociones que ponemos, yo le decía, en piloto automático, donde asociamos ciertas características, ciertas actividades a ciertos grupos sociales y damos por hecho que eso es lo que les corresponde. Y lo que ocurre en este contexto de lo que normalizamos en función de lo que según estos parámetros corresponde, no lo cuestionamos. Ese es el estereotipo. Por el otro lado, el estigma es de inmediato esta etiqueta negativa hacia grupos sociales o hacia ciertas acciones o hacia ciertas características fenotípicas o de vestimenta que les damos ya una connotación a veces hasta degradante. Entonces, en ese sentido, tener el cuidado de no caer ni en estereotipos ni en estigmas cuando nos referimos a las personas con discapacidad es clave. ¿Por qué? Porque puede ser que de entrada digamos que hay una carga negativa hacia la discapacidad en el sentido de son limitantes. Por ejemplo, pensemos en los tipos de discapacidad menos visibilizados como la psicosocial. Un ejemplo de discapacidad psicosocial es la ansiedad. Personas que padecen ansiedad, personas que padecen depresión. De entrada, darle una carga negativa a la ansiedad o a la depresión ya nos está llevando a un estigma. Esto lo podemos ver con un poco de más énfasis, por ejemplo, en el mes de septiembre, cuando se atiende a la prevención del suicidio, solo mencionándolo como un ejemplo. Y por lo otro, retomamos lo que les mencionaba sobre el artículo 258, que es la importancia de la accesibilidad. O sea, incluir estos lenguajes específicos que requieran nuestras audiencias con discapacidad, la visualización de textos o el subtitulado, en los casos en los que sea posible, el braille y la comunicación táctil, sistemas auditivos, lenguaje sencillo y medios de voz digitalizada. Esto no es una recomendación así al aire. Es importante que en las cuatro fracciones del artículo 258 esto esté incluido, o mejor dicho, se considere esas observaciones de la Organización de las Naciones Unidas en su artículo segundo de la convención de la cual nos habla la maestra Vizcaíno, y que sean incorporadas al artículo 258 en sus fracciones, porque en ese artículo de nuestra ley se establece que las audiencias con discapacidad no solamente requieren y merecen este acceso para su derecho a la información en medios de comunicación, sino también para poder ponerse en contacto con las defensorías que tengan esta facilidad. Entonces, ahí es un trabajo que tanto medios de comunicación como defensorías, como defensoras y defensores, debemos darle talacha para el reconocimiento de nuestras audiencias en el marco de que son diversas. Pero vamos a escuchar lo que nos mencionaba la maestra Vizcaíno en el seminario del IFET.
La accesibilidad como derecho para las personas con discapacidad, entendiendo que los medios de comunicación funcionan como una forma de inclusión e interacción con la sociedad, con el medio ambiente, con el entorno. De ahí derivaríamos la importancia de incluir a las personas con discapacidad dentro de los medios de comunicación de una forma adecuada, de manera que esto colabore a una inclusión de las personas con discapacidad de mejor manera en ese entorno. Estamos hablando de buscar la forma de ir eliminando progresivamente las barreras que limitan a las personas con discapacidad a esa integración o inclusión en la sociedad.
Entonces, como podemos ir hilando las cosas, ahí es donde vemos que los derechos de las personas con discapacidad tienen suma relevancia. Merecen su mención específica en la ley y no pensarlos que únicamente pueden ser una derivación de la fracción 8 o 9 del artículo 256. No, merecen su reconocimiento y respeto puntual, que estén en la ley, porque una vez que están ahí, puntualmente llamados, señalados como lo que son, facilita el camino a que sean garantizados. Un poco lo que hablábamos en nuestro programa pasado de lo que ocurrió con la contrarreforma. Y al mismo tiempo, lo que podemos notar es aquello que les mencionaba, rescatando las intervenciones de nuestras pasadas invitadas, sobre la transversalidad. Es decir, cruzan y atraviesan el marco general de los derechos de las audiencias del 256, pero al mismo tiempo, si los vemos en un sentido más amplio, vinculan al derecho de acceso a la información, que reiteramos aquí todas las veces, es un derecho humano, y enfatiza cómo este derecho humano está en una constante relación, si no es que incluso, digámoslo, diálogo con otros derechos humanos. Entonces, los derechos de las audiencias tienen ese alcance y esa relevancia. Y hay un punto principal. Si hace unos momentos hablábamos sobre los estereotipos, sobre el estigma, eso nos lleva a la discriminación. Y de acuerdo con esta Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, el artículo 3 de esa convención nos dice que vamos a entender por discriminación la distinción, exclusión o restricción que obstaculice o deje sin reconocimiento o goce del ejercicio en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Esto nos lleva a un énfasis muy claro que los medios de comunicación tienen con su responsabilidad social. Para eso ya nos vamos al inicio del segundo bloque. Ahorita estamos en la primera pausa de Audiencias IMER.
El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas tenemos derecho a participar en la vida cultural, en las artes y en el progreso científico.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos. Audiencias IMER. Regresamos.
Los derechos humanos son universales, por lo que todas las personas debemos ejercerlos sin distinción de sexo, color de piel, religión, idioma, posición económica o social, opinión política o cualquier otra condición.
Querida comunidad, ya estamos de vuelta. Les recordamos nuestros medios, el WhatsApp, con su nota de voz nos pueden buscar en el 55 66 94 97 88, los teléfonos de la Defensoría 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. Correo audiencias@imer.com.mx. Nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @audienciasimer. Simplemente nos teclean así y ya está, nos encuentran. La página de la Defensoría, www.imer.mx/defensoría. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos todos los programas pasados, lo que va del 2020, y también encuentran ahí el listado de los derechos de las audiencias, que es importante conocer, que nos familiaricemos con ellos. Continuamos con nuestro tema de hoy, en donde estamos hablando del artículo 258 de los derechos de las audiencias con discapacidad. Nos quedamos hablando de la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, y ahí uno de los puntos más importantes es, ya nos va quedando más o menos clara la parte de la accesibilidad, el camino que hay que andar y los puntos faltantes por atender para esta inclusión, participación de las audiencias con discapacidad. Pero ¿de qué manera atender la otra parte que, como decíamos al inicio del programa, es la más enriquecedora, no obstante, la menos atendida? ¿Cómo evitar el estereotipo? ¿Cómo evitar el estigma? Y por ende, ¿de qué manera ir reduciendo de a poco la discriminación? Bueno, vamos a escuchar entonces lo que nos dice la maestra Vizcaíno. Para quienes apenas se estén sumando al programa, esta es una intervención de la maestra Juanedi Vizcaíno Silva, quien participó en el seminario para defensoras y defensores organizado por el IFETEL en febrero, y ahí todas y todos los asistentes tuvimos la oportunidad de sensibilizarnos un poco más al respecto. Entonces, ¿qué se nos dice sobre los medios de comunicación y la discapacidad? Escuchemos.
Consejos para informar sobre personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando nos referimos a una persona con discapacidad, debemos utilizar el término discapacidad, no minusvalía. O como lo hemos escuchado muchas veces, los discapacitados, eso no vale. El cieguito, la cieguita, el sordito, eso no vale. Tenemos que mencionar, es de vital importancia mencionar a la persona y la discapacidad. Punto. No hay más tema en ese asunto.
¿Qué cosas hemos escuchado o visto en medios de comunicación cuando abordan a las personas con discapacidad? Y creo que todas podemos pensar en al menos unas características principales que ciertas personas de la Complutense de Madrid han identificado en investigaciones que han hecho en los años 80 y en los años 90, expuestas nuevamente en el 2007, sobre discapacidad y medios de comunicación. Lo que nos habla de que las formas más repetitivas en las que esto ocurre es, hay una espectacularización, es decir, una idea de dar el impacto a la persona con discapacidad, la persona con discapacidad visual que pese a no poder ver parcial o totalmente X cosa. Es una presentación sesgada, o sea, se trata de remarcar los rasgos diferenciados, lo cual, si nos damos cuenta, es opuesto al principio de igualdad y de inclusión. Es parcial, es decir, se descontextualiza a las personas de su entorno social, del contexto al marco de la vida cotidiana, y aquí el marco de la vida cotidiana, tanto en sociología como en comunicación, es vital para poder entender a los sujetos de quienes estamos hablando, y sobre todo esto tiene un impacto en la descontextualización tanto del desempeño de sus actividades y logros. Esto es primordial, porque nuestra fracción 2 del artículo 258 a lo que se refiere es a que resaltemos las capacidades, los logros y habilidades que tienen las personas con discapacidad. Cuando las descontextualizamos, estamos faltando a ese derecho de las audiencias. Por último, la característica que nos dicen los de la Complutense de Madrid es que esta presentación de las personas con discapacidad o de la discapacidad en medios de comunicación usualmente no es participativa. O sea, los fragmentos que se retoman de las personas con discapacidad o de sus historias de vida están utilizados para reforzar la espectacularización del hecho. Y aquí en la Defensoría haríamos la observación de que incluso puede caer en la revictimización tanto de la persona como de su condición de vida, teniendo en cuenta que descontextualizan la parte de la vida cotidiana. Y eso es algo que en la Defensoría retomamos a partir de ciertas recomendaciones que la Defensoría del Público de la Argentina ha hecho, que la Asociación Mexicana de Defensorías ha retomado, ¿no? El cómo darle la visibilidad a los sujetos en su calidad de eso, de seres sociales, de interlocutores, y no únicamente con la parte dramatizada o del espectáculo como se pueden presentar. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, la espectacularización, el sesgo, la parcialidad y una inclusión no participativa es una absoluta guía de lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Es la antiguía de derechos de las audiencias, digamos, porque cuando esto ocurre en medios de comunicación, lo que nos señalaba la maestra Vizcaíno Silva es que no hay un énfasis desde los derechos humanos, en donde lo primordial es la persona. Hay un énfasis, o mejor dicho, lo que se hace es crear al personaje de la discapacidad. Y esto, si lo pensamos, por ejemplo, en la intervención de la maestra Tania Ramírez del CONAPRED, es un énfasis que refuerza e incluso le facilita el camino a la reproducción de estereotipos y estigmas que ya veníamos hablando y que impidan el alcance en la igualdad. ¿En qué términos entender aquí la igualdad? En que nos podamos tratar todos con este reconocimiento, respeto y tolerancia, en lugar de, como nos habla la perspectiva sesgada y parcial, de estar enfatizando siempre las diferencias. Entonces, como les decía, en el seminario, la maestra Vizcaíno Silva nos explicaba cómo esto se opone al paradigma de derechos humanos. Porque si el paradigma de derechos humanos nos dice que lo principal es la persona, entonces primero hay que ver a la persona, después hay que poner el énfasis en sus condiciones, es decir, cómo contextualizar a la persona, cómo contextualizarlo en su vida cotidiana, cómo ponerlo en sitio en términos de igualdad, de equidad, y en el último término va la discapacidad. ¿Por qué? Porque es que esto resulta importante. Pero ¿cómo se da el tratamiento, por ejemplo, entonces a los atletas de los Juegos Paralímpicos? Ese es un ejemplo clarísimo de cómo hacer o cómo se podrían hacer las cosas. El éxito de una persona, en este caso de las y de los atletas paralímpicos, no debería o no debe presentarse, esto pensándolo en la línea de derechos humanos, de la Convención de la ONU y de los derechos de las audiencias con discapacidad en nuestra ley mexicana en el 258, el logro de las personas no debe presentarse a pesar de su discapacidad. Es decir, no hacer una lectura de la discapacidad como condición, condicionante o motivo del éxito, sino que las capacidades y condiciones de las personas, resaltarlas en qué elementos de igualdad, de equidad, de su contexto de vida les permiten alcanzar y ser lo que son, pero nunca pese a la discapacidad. Este es un énfasis importante, digamos, porque en la discusión de el piloto automático, de estereotipos y de estigmas a los que fácilmente recurrimos, no porque seamos personas malvadas, sino porque son estructuras que han prevalecido en nuestras sociedades y sobre todo en nuestras narrativas mediáticas, hay que empezar a verlas ya con un cierto filtro de crítica. ¿Por qué? Porque tenemos los marcos para hacerlos. Entonces, siempre pensémoslo en cómo sacarle jugo a la creatividad para presentarlo en dinámicas de la igualdad, de la equidad, que todas las personas debemos tener a nuestro alcance y que nunca sea desde la repetición de estos parámetros sesgados, parciales o dramatizados. En ese sentido, el artículo 258 podríamos argumentar, bueno, ¿por qué sería tan necesario ese artículo y no únicamente ampliar el 256, que ya tiene 9 fracciones, incluir las 4 fracciones del artículo 258 y ya está? Como mencionábamos anteriormente, y me parece que esta es la reflexión que nos va dejando el hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, es nuestro marco de inclusión, de respeto y de tolerancia nunca debe caer en el error de pues ya todos valen. Se trata de que reconozcamos y eso es algo que está en nuestras primeras fracciones del 256, en la primera y la segunda. Reconozcamos la diversidad que existe, pero en el reconocimiento de la diversidad no se trata de decir hay derechos especiales. No. Esos derechos existen para que quienes han estado históricamente excluidos de posibilidades, excluidos de representatividad, excluidas y excluidos de igualdad y de equidad de condiciones para el ejercicio de una vida digna y del goce de sus derechos, puedan tener posibilidades de, por ejemplo, pensemos en los derechos como formas de subirse a un tabique para verse todos parejos en la foto. ¿Me explico? No es de que ahora tú vas a ser más especial porque tienes el tabique y te ves más alto. No se trata de eso. Los derechos en general, eso es lo que hacen. Los derechos de las audiencias apelan a una responsabilidad social mayor de los medios de comunicación, en donde, como vemos, hay una tarea constante, pendiente, de que las audiencias estemos revisando, estemos al pendiente de qué tanto esas narrativas que incluso nosotros como miembros de la sociedad hemos naturalizado, y que muchas veces por eso nos resulta difícil encontrar el punto crítico de lo que los medios de comunicación muchas veces ya presentan en automático. Esos puntos básicos que nos decían los españoles de la Complutense sobre el espectacularizado, sesgado, etcétera, pensémoslo también en la relevancia que tienen los medios locales y los medios públicos. Es decir, no todo lo que no se presenta en los grandes medios, en las grandes cadenas, quiere decir que debe, por ende, estar totalmente invisibilizado o no existe. Entonces, vamos a escuchar lo último que rescatamos de la maestra Vizcaíno Silva, y pues ya con esa reflexión estaremos cerrando el programa.
El cambio de paradigma desde la Convención de Derechos Humanos significa, y es lo que repetimos todo el tiempo, que la discapacidad no se define a partir de, digamos, las diferencias físicas, mentales, psicosociales, en fin, a que nos estuvimos refiriendo con en el glosario y con los conceptos, sino que tienen que ver con las barreras que el entorno pone, incluida la imagen que de las personas con discapacidad se da en medios de comunicación, para que estas personas les sea posible interactuar en la sociedad, en el entorno, en el medio ambiente, de la misma manera que cualquier otra persona que no tenga una discapacidad.
Esa definición de discapacidad me pareció oportuna, entendiendo lo que es una persona que ha estudiado desde historia, de derechos humanos, etcétera. Entonces, decidimos en la Defensoría compartirla con ustedes, que se quede eso como manera de una reflexión, de ir incorporando cómo ejercer nuestros derechos, cómo exigirlos a los medios de comunicación. Y bueno, con eso estaremos cerrando nuestra emisión de el día de hoy. Les esperamos la siguiente semana puntuales como siempre. Enviamos un fuerte agradecimiento a Lucía Bernal en la producción, a Oliver, que debe andar haciendo lo suyo en controles, a nuestro Omar Mejía también le enviamos nuestro saludo y les agradezco a ustedes su escucha. Recuerden, si no tenemos a qué salir, quédate en casa. Les acompañó Laura Martínez Águila y les espero grabando desde casa la próxima semana. Hasta el siguiente miércoles.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.